Aunque estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola, bienvenidos, bienvenidas, viernes 22, entré patinando, viernes 22 de mayo, ya estamos ahí de comer un rico locro, de festejar el 25 de mayo, pastelitos, y qué lindo escuchar el himno del reggae.
Sí.
Digo, además, ahí es como reversionar y darle una identidad afro que sabemos que tenemos, ¿no?
Sí.
Ya lo hemos hablado.
De una.
Así que a mí me gustó la versión del himno nacional argentino.
Aparte bien para el viernes, sí. Como para arrancar como tranca.
Un compromiso pero relajado.
Sí.
¿No? Así. Así que lo que estás escuchando es Suburban Reggae, haciendo el himno nacional argentino.
¿Qué oración elegirán el lunes en sus casas?
Nos saludamos, pero
no nos saludamos hoy, Monchi.
¿Eh?
¿No te saludé?
Nos saludamos. Hola,
¿cómo
Julia?
Estás?
¿Cómo va? Hola a todos. Sí, bueno, pasan estas cosas. La familia a veces sí. Uno se levanta y se saluda. Es como ya.
Pero hay que saludar.
Hay que saludar, sí, hay que saludar.
Para saber cómo estamos.
Sí,
¿no?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien. Bien.
Bueno, esperemos que del otro lado también. Les dejamos el teléfono para que se comuniquen. Recuerden que los queremos escuchar. Es súper gratificante cuando llegan voces de algún lugar del país. 11 25 12 08 96, el teléfono para que te comuniques. Seguimos educando.gov.ar. Es la plataforma para repasar todos los contextos y escuchar cómo la sube acá Suburban Bank.
Pueden escribir, nos pueden mandar audios contándonos cómo van a festejar este 25 tan distinto, ¿no?
Claro, es verdad.
Nos pueden, Dios, que si van a poner algún himno de los que estuvimos escuchando y compartiendo.
Claro.
Los lunes y los viernes, bueno, nada, si van a cocinar algo típico.
El audio que quieran.
El 25 de mayo es el cumpleaños de mi mamá.
¿En
así
serio?
Que, sí.
Feliz cumpleaños.
El lunes
se lo vamos a cantar.
Sí.
Se lo vamos a cantar. Bien, ¿comenzamos?
Comenzamos.
Vamos.
Primaria. Lengua.
Bueno, entramos en el mundo de Lina Bodoc, ¿no?
Sí.
Entramos en su obra, también entramos un poco como en su biografía, ¿no? Uh-huh. Algo de ella empezamos a conocer. Ayer estuvimos conversando con su hijo Galileo, que nos contaba que estaba pasando la cuarentena en Trapiche, en San uh-huh. Luis, donde vivía Liliana Bodoc. Creo que ya hemos comentado, ¿no? Esto de, bueno, que ella nació en Santa Fe y como otros y otras santafesinos se fue moviendo.
Se fueron de Santa Fe.
Fue viviendo en otros lugares de Argentina.
Uh-huh. Estuvo en Mendoza.
Bueno, en San Luis. Ayer también Galileo nos contaba esto de, bueno, que si bien ella escribía y tenía sus cuadernos donde hacía poesía y lo compartía con su familia, con sus amigas más cercanas, empezó a escribir como para editar, para que la lean otros fuera de su círculo uh-huh. cercano a los 40 años.
Claro.
Ella había estudiado literatura, estudiado letras. Digo, bueno, recién a los 40 años empezó como su carrera como escritora profesional.
Claro,
¿no?
Claro.
Que un poco lo charlamos, estoy bueno, como que como los recorridos distintos que podemos atravesar. May, me resulta interesante eso porque tuve una profesora que recuerdo así como algo que me puso un poco triste. Me acuerdo cuando era chica, cuando tenía la edad 12, 13, que decían, no, bueno, escritor se nace. Y si a tal edad no estás escribiendo, ya no, bueno, y te quedas un toque afuera.
Qué feo.
Sí, ¿no? Como esas ideas. Y bueno, cada vez que empezar a conocer otras historias, otros recorridos, también nos da como...
¿Y Liliana Bodoc empezó a los...?
A los 40 empezó a escribir profesionalmente.
Imagínate si no tenés tiempo todavía.
Y sí.
Siempre hay tiempo. Y mientras vos hablaba, pensaba, también uno, digamos, puede ir perfeccionándose, pero puede escribir con muchos errores de ortografía, a lo mejor cosas bellísimas, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Que digamos, a veces uno no se anima a escribir porque dice, no, yo escribo re mal, las reglas ortográficas no me las sé bien. Pero pasa por otro lado, ¿no? Es como sacar algo del alma, sacar algo de adentro y escribir, 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 y después repasar lo que, digamos, cómo está escrito, ¿no?
Sí, sí, eso, digo, eso es como eso se puede trabajar y se puede ir
mejorando.
Sí.
Claro.
Perdón.
Liliana Bodoc.
Sí, volvemos. Bueno, entonces estábamos conociendo su obra, sí. Esto de que empezó a escribir y Galo, su hijo, nos comentaba esto de que, bueno, que su primer obra publicada termina siendo un libro que, digo, como el libro más importante de su carrera.
Sí.
Entonces, bueno, que también había como algo de todos esos años vividos que también lo llevó. Sí.
Como que se preparó para eso.
Sí, no, a mí me generó años, como esa sensación, esa idea.
Claro.
Y que para, digo, que mucho de esta, de la saga de Los Confines, de esta trilogía que es fundamental en su obra y es muy importante la literatura fantástica de nuestro país y en nuestro continente, toma elementos que tienen que ver con El Señor de los Anillos, una obra, digo, como muy reconocida, pero que, digo, que está situada en otro continente europeo. Bueno, y ella toma elementos de nuestra propia cultura,
claro,
y de nuestra propia historia y de nuestra propia geografía también.
Claro.
Y crea un mundo. O sea, no es que está haciendo una ficción sobre una situación puntual, sino que toma elementos de la historia, de las cosas que se fueron registrando, pero crea un mundo nuevo. Un mundo donde hay un pueblo, donde hay pueblos, donde hay tierras distintas, digo, y va generando una realidad donde lo fantástico es parte de lo cotidiano.
Claro.
¿Sí? Donde lo fantástico es, no irrumpe, sino que, digo, como la magia es parte de, claro, de esa vida.
Claro. Lo mágico sucede todo el tiempo, es claro.
Y lo mágico relacionado con la naturaleza y con el desarrollo de este pueblo, claro, de estos pueblos que habitan ese mundo.
Sí.
Entonces vamos hoy a conocer una parte de esta saga de Los Confines. Ella nos comparte en un programa que se llama Los Confines de la Palabra, nos comparte un fragmento de esta obra y que nos hace entrar un poco en ese mundo a través de este fragmentito que vamos a escuchar ahora.
Cada familia Usihuilque conservaba un cofre, heredado por generaciones, que los mayores tenían consigo. Cuando llegaban las noches de contar historias, volteaban el cofre, haciéndolo dar 4 tumbos completos. Entonces, el más anciano sacaba del cofre lo primero que su mano tocaba, sin vacilar ni elegir. Y aquel objeto, evocador de un recuerdo, le señalaba la historia que ese año debía relatar. A veces se trataba de hechos que no habían presenciado, porque eran mucho más viejos que ellos mismos. Sin embargo, lo narraban con la nitidez del que estuvo allí, y de la misma forma, se grababa en la memoria de quienes tendrían que contarlo años después. Algunas historias se repetían incansablemente. Algunas se relataban por única vez en el paso de una generación. Y otras, quizás, nunca serían contadas. Las viejas historias que quedaron para siempre dentro del cofre. Si nadie las contó, nadie las oyó. Y si nadie las oyó, nadie las recuerda.
fascinante.
Sí, ¿no?
O sea, ya que quiero seguir.
Sí.
Quiero seguir.
Bueno, es la idea, ¿no? Empezar a conocer distintos autores, autoras, para también entrar en sus mundos y que nos dé ganas de leerlos, de conocerlos, claro, más. Bueno, dice, los Usihuelques.
Sí.
Es un pueblo que es el pueblo de los confines.
Claro, yo conozco gente. Si te dijera eso, no es muy creíble.
No.
Pero es, qué lindo, qué linda, ¿no?, fantasía, ¿verdad?
Y aparte nos está contando una tradición de un pueblo que creó ella.
Genial.
Está buenísimo.
Es buenísimo.
Digo, como esa
y que a su vez
creadora.
Cuentan historias dentro de esa historia.
Sí.
La flashea por todos lados.
Bueno, que es un poco lo que nos permite, ¿no?, la literatura. Digo, bueno, poder crear y generar mundos, universos.
Claro.
Entonces estos Usihuelques, que eran este pueblo de los confines, tenían esta tradición, ¿no?, del cofre, de guardar y de las historias. ¿Qué pasa con esas historias que no se cuentan, ¿no? Como ahí.
Claro, te llena de misterio. Sí. ¿Por qué no la habrán contado? ¿Qué tendrá
que no tocó.
Que no tocó.
No tocó.
Claro.
Bueno, digo, tal vez es una actividad para hacer, ¿no?, en estos días de cuarentena, digo, poder como armar un propio cofre con objetos y cosas para también contarnos historias,
claro,
aprovechar que estamos con más tiempo con nuestra familia, digo, para poder tal vez contar historias que tengan que ver con cosas que conocemos y tal vez con cosas, claro, que no.
Versión libre.
Sí.
¿Verdad?
Poder jugar un poco ahí con la palabra y con el contar. Y ahí, viste, como que vuelve esto de lo importante de contar historias que hemos trabajado con,
sí,
las leyendas y los mitos,
sí,
que los pueblos necesitamos tener de dónde, como historias que contar,
uh-huh,
y que nos cuenten y que también,
sí,
van generando y van armando nuestra propia identidad, nuestra propia forma de ver y entender el mundo. Bueno, sí, lo mágico es parte. Bueno, la magia empieza a ser, digo, en este mundo que crea el Niagok, lo mágico era parte.
Claro.
Entonces digo, bueno, se hace algo cotidiano. No es algo que va a irrumpir o que nos va a dejar con incertidumbre, con miedo. Bueno,
claro,
como vivirlo desde otro lugar.
Claro.
Y eso se va también construyendo a partir de los relatos que nos van contando y las historias que nos van llegando.
Claro.
Y es interesante pensar, bueno, cómo... Bueno, eso es un pueblo creado, pero bueno, cuando volvemos a las leyendas de los pueblos que habitaron en el mundo, en tiempos, uh-huh, ancestrales, bueno, lo mágico estaba mucho más presente, ¿no?
Claro.
Y que ahora, con todo lo, con el discurso científico y con todas las los avances de la tecnología y, uh-huh, y de la ciencia, bueno, lo mágico fue perdiendo lugar, ¿no?, en nuestra,
claro,
vida cotidiana.
Claro.
¿No? Como que se fue corriendo un poco eso. Y tal vez como, bueno, a partir de la literatura, a partir de la palabra poética vuelve a entrar.
Claro.
Y puede tener como... puede ganar de vuelta significado en nuestra vida.
Sí.
¿No?
Sí,
bueno,
¿verdad? Sí.
Eso me parece que está bueno como para que pensemos y demos un poco de lugar a la imaginación y también conozcamos...
Claro. Sí, y contar y que voltear un cofre y sacar un objeto y contar una historia también es un acto de magia. ¿No? Que a veces también, ¿qué decimos que es mágico, ¿no? Porque, qué sé yo, hay magia en tantas cosas, ¿no? Hoy, desde lo más simple hasta lo más tecnológico, que apretás un botón y se ilumina algo que te conecta con el mundo. Si eso no es, digamos, si eso no es un,
sí,
poco de magia...
Claro, bueno, para eso le encontramos una explicación,
sí,
científica, ¿no?
Sí.
Liliana Bodoc, en este programa mismo, en Los Confines de la Palabra, habla de eso. Bueno, que... podemos encontrarle un significado a todas las cosas, digo, como por qué se mueve, no sé, las ruedas de,
claro,
de los autos, de los colectivos, sí, por qué se ilumina la pantalla cuando tocas ese botón. Y que todo eso, digo, como todas esas informaciones, es una información a la que tenemos acceso y que da esto, explicaciones científicas al mundo que nos rodea, pero que nosotros salimos al mundo mucho más con la... con la palabra poética.
Claro.
Con esto de, bueno, de encontrarle otro sentido al colectivo,
claro,
a, al encontrarse con otro, con otra, a los, a las emociones, a los sentimientos. Si queremos, podemos encontrar todo una explicación científica a lo que nos sucede corporalmente, claro, a por qué hay cosas que nos dan miedo, qué pasa en nuestro cerebro, qué es. Bueno, está bueno eso, y está bueno saber y tener esa información, claro, pero también está bueno, bueno, poder encararlos de otro lugar, ¿no? Como desde el lugar de lo poético.
Sí, sí.
Me parece que amplía y que da lugar a que sucedan otras cosas.
Sí, sí.
Si no, como que parece que estamos como muy encasillados en, y ordenados.
No, viva la magia, Julia. Profe, viva la magia. Y sí.
Bueno, sí, sí. Conozcan la obra del Nabok, La Saga de los Confines, esta trilogía que marca y que tiene que ver con nuestra literatura. Ayer entonces compartíamos con el hijo, sí, Los Tres Gatos Locos, es la compañía de teatro que lleva adelante parte de su obra, de Sucedió en Colores, sí, y nos contaba, bueno, de estos tres colores que se hicieron obra y cómo ella acompañó y trabajó en el pasaje del cuento al texto teatral, sí, que es algo que habíamos estado trabajando antes, ¿te acuerdas? Sí. Que bueno, que veíamos que el teatro tiene características propias, bueno, cómo se fue trabajando y cómo fueron construyendo a partir de su obra, cómo fueron construyendo sus obras de teatro.
Sí.
Y algo que, volviendo sobre eso, algo que me pareció interesante que nos marcaba ayer Galo era esto de, bueno, de apropiarse del texto.
Claro.
¿Qué quiere decir apropiarse del texto? Bueno, de leerlo también desde tu lugar.
Claro.
Y digo, hay algo que siempre va a suceder, es que, bueno, que nosotros lo vamos a interpretar desde nuestra forma de entender el mundo, ¿no?
Claro,
digo,
claro.
El escritor capaz que quiso decir algo, la escritora, pero nosotros cuando lo leamos va a tener otra significación.
Claro.
Te digo, como que se reinventa, ¿no? Un poco ahí el texto.
Sí, sí.
Porque cuando vos lo pasas, digo, como vos lo pasás por tus sentimientos, tu forma de pensar,
claro,
ya no va a ser el mismo que el que escribió.
Claro,
entonces,
claro,
bueno, dar ese lugar y dar esa libertad que nos, sí, contaba que daba el Liliana Bock, bueno, es interesante pensar de, bueno, esto, el texto ella lo escribió y después,
sí,
es del mundo,
sí,
¿no? Y cada uno lo va a tomar desde su lugar.
Y esto también me llamó la atención de trabajar con la gente idónea de cada área, digamos, ¿no? O sea, si necesitaba un dato de cómo se maneja el mundo de la física, hablar con un físico, si un dato de cómo era hace 10.000 años la Tierra, hablaba con un geólogo, no sé, esto de también de ir buscando para construir esa magia, ¿no?
Sí. Sí, esto del trabajo en equipo, ¿no?
Sí.
De trabajar
mucha generosidad, o sea, como impresionante, un trabajo multidisciplinario, ¿verdad?
Sí.
Intelectualmente hablando.
Sí, y para mí eso es interesante para pensar de, bueno, cómo encaramos las distintas tareas que tenemos que realizar.
Claro.
¿No? Y bueno, si podemos ir nutriéndonos de la gente con la que compartimos, de las distintas ideas y cosas que tienen para ofrecernos los demás, ¿no?
Sí.
Como siempre, digo, vamos a encontrar algo distinto. Esto, bueno, vos le leíste de una manera, yo le leí de otra, vos sabías esto, yo sabía.
Uh-huh.
Y de ahí se va construyendo algo nuevo,
sí,
y único, ¿no? Como.
Sí. Pensaba mucho en los abuelos. Este fin de semana estuve con abuelos, con gente muy grande, y cuentan historias muy lindas, vividas por ellos, ¿no? Y cómo también las historias después van quedando y también se van transformando, ¿no? Cada uno la cuenta después a su manera. Algunos respetan como la caja esa que hablaba Liliana y otros como que les van poniendo otros colores y otros condimentos.
Y sí, y ahí está buenísimo, digo, porque bueno, ¿cuál es la verdadera historia? Bueno, la verdadera,
claro,
historia es la que estamos contando ahora, ¿no? Después, digo, como que cuando pasa esto con las anécdotas familiares, con esos relatos, ¿no? Digo, bueno, como que se van, esto que decís vos, se van transformando a partir de quien lo cuenta.
Sí.
Y,
sí,
y como eso también como los enriquece. Digo, bueno, y pasa esto como decíamos recién, lo de las leyendas,
sí,
que eran relatos que circulaban de forma oral también, sí, digo, bueno, ¿cuál fue el uno? ¿Qué tenía el primero?
Claro.
Nunca lo vamos a dar.
Claro.
Y mejor, ¿no? Digo, como que queda ahí.
Sí.
Y que cada uno lo va renovando.
Y Galileo hacía mucha broma con el tema de la locura, de una linda locura, que era esto de atreverse a pensar cosas que son, que están puro en el puro campo de la imaginación, digamos, ¿no? Como atreverse a esa locura de pensar mundos, de pensar culturas, de pensar, qué sé yo, algo totalmente diferente a lo que existe, ¿verdad? Y me llamó la atención que lo remarcara más de una vez riéndose como en broma, pero también eso, atreviéndose a esa locura de jugar con la imaginación y de crear fantasía. Súper interesante.
Buenísimo.
La charla de ayer con Galileo.
Buenísimo. Sí, esto de... Volvemos, sí, es como crear y generar algo nuevo. Uh-huh. Todos tenemos esa posibilidad. Digo, sí. Y que se va nutriendo de todas las cosas que vamos viviendo, ¿no? Como,
claro. ¿Y vos crees que, por ejemplo, en la saga de Los Confines, Liliana toma, si bien no toma hechos puntuales, pero hace alguna analogía con los pueblos originarios que eran milenarios aquí?
Sí, de hecho el nombre Usihuel, que no te suena como,
claro,
super mapuche.
Por eso, es como quizás toma algunos elementos, no sé, lingüísticos, no sé qué.
Sí, bueno, como toma, por ejemplo, de su geografía.
Claro.
Ahí el pueblo Usihuel, que está separado por un cordón montañoso.
Sí.
Y que separa este y oeste. Bueno, sí. ¿Qué te suena ese cordón montañoso?
La cordillera.
La cordillera, ¿no?
Claro.
Y de hecho, bueno, los mapuches están del lado de Chile y del lado de Argentina, y no reconocen esa frontera como,
claro,
la reconocemos.
Claro. Y de repente la literatura fantástica tiene algo que es como que uno sueña con encontrar ese lugar. En el fondo, ¿verdad? No sé, a mí me pasa. Leo algo como esto que estaba escuchando de Liliana recién y como que me gustaría encontrar ese pueblo. ¿Verdad?
Que sea real.
Claro, como vivirlo. Hay lugares, que, claro, cosas como... Lo cuentan de una manera tal como que te llevan y decís, ¿dónde queda? Me gustaría ir, me gustaría estar, entrar.
Conocerlo.
Conocerlo, claro, sí. Sí.
Bueno, es lo que podemos hacer a través de la lectura.
Sí.
Conocerlo, viajar.
Bueno, seguiremos viajando, Julia. Llegamos al recreo y nos vamos a ir al recreo con Arco Iris de Manu Hatton y Esmeralda Escalante.
Más vos me esquivas, entonces pienso en articular un mundo entero donde las cosas se hacen realidad.
Este año dejaré todo el misterio, todas las cosas que me hacían mal. Quiero volver a sentir amor del bueno, ese que nos hacía tan feliz. Dame una oportunidad a bailar. Amor, quiero encontrar
las luces encendidas en tu habitación.
Haré un arco iris con mis manos, tratando de alumbrar tu corazón.
Amor, vuelvo a encontrarte por las noches, las luces encendidas en tu habitación.
Que no se puede aprender por la radio. Subí el volumen y si querés, ponete el guardapolvo, porque seguimos educando.